Hoy venía pensando en los ecos que nos deja el derbi. Mientras una parte de la ciudad sonríe, la otra se encuentra sumida en la depresión de ver cómo su equipo lleva 3 jornadas consecutivas perdiendo. Mientras unos respiran, los otros se ahogan, presa de los nervios. Unos sacan la cabeza en la clasificación y otros se hunden en ella. Fue espectacular el ambiente que se vivió en Mestalla. Incluso los piques propios de un partido como este, fruto de la tensión y rivalidad vividas dentro del campo. Me gusta que este tipo de partidos se puedan repetir cada año. Gana la ciudad y gana el fútbol valenciano. Los de Corbera mostraron el viernes que esa mejoría experimentada ante el Betis no fue fruto de la casualidad. Una genialidad de Hugo Duro, con una chilena imposible, decantó la balanza para los valencianistas. Me preguntaron la semana pasada quién pensaba que sería el jugador determinante, clave en el derbi, y aposté por Hugo Duro. Aún así, nunca imaginé que hiciera un gol como el que hizo, que demuestra a aquellos que dicen que solo tiene pelea y lucha, que también tiene unos recursos impresionantes como delantero. El gol del viernes lo dejó claro. Pero para que este derbi perdure en el tiempo, hay cosas que deben cambiar en el Levante. Y no hablo del entrenador. Yo soy de los que sigue apostando por Calero y de los que piensa que no hay que ponerse nerviosos ni tomar decisiones en caliente. Los levantinistas sabían que esta era una temporada para sufrir, y eso, y no otra cosa, es lo que está pasando. La pregunta que siempre me hago en estos casos es si los futbolistas han dejado de creer en su entrenador. Y como pienso que no, que los jugadores siguen teniendo confianza plena en sus métodos, soy de los que cree que no hay que tomar decisiones drásticas pese a que corren malos tiempos en el levantinismo. Un derbi que deja reforzado a Corberán y muy tocado a Calero. Hace unas jornadas era todo al revés, pero es lo que tiene el fútbol, que las cosas cambian cuando menos te lo esperas. Arrancamos.
Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben, hasta las 4 de la tarde arrancamos para contarles la última hora del deporte valenciano. Lo hacemos a través de Onda Cero Valencia 90.9, a través de nuestro Twitter, @DeValencia, y también a través de nuestra página web www.ondacero.es/Valencia. Fue el pasado viernes, pero todavía resuenan los ecos de ese derbi disputado en el estadio de Mestalla. Victoria del Valencia por 1-0, el tanto de Hugo Duro, de chilena, una genialidad del delantero valencianista, decantó la balanza a favor del Valencia y ha dejado bien a los de Corberán con la tranquilidad después de la victoria, sacando la cabeza en la clasificación, y mal, muy mal a los levantinistas con 3 derrotas consecutivas que hacen que empiezan a sonar ya tambores de guerra en torno a la figura de Julián Calero. Hay quien ya empieza a dudar, y mucho del técnico granota. Es verdad que la derrota ante el Valencia le sitúa penúltimo en la clasificación, empatado con el colista, el Oviedo. Son 9 puntos los que tiene el equipo obetense y 9 los que tiene el equipo granota. Así que lo del sábado ante el Athletic Club en el Estadio Ciutat de Valencia se antoja importantísimo, sobre todo en el devenir y en el futuro de Julián Calero. Esto en cuanto al derbi. También tuvimos baloncesto este fin de semana con la victoria de Valencia Basket, que sigue imparable en la Liga CB, 98-79, continúa como líder solitario de esta competición, y con esa polémica en torno a los descansos que le ha dado a De la Rea y también a Xavi López Aroste. En cualquier caso, se está demostrando que esa gestión de minutos de Pedro Martínez está funcionando, o al menos en la Liga CB parece que está funcionando, con una nueva victoria arrollando en este caso al Girona, fuera víctima ayer domingo en el Rocha Arena. Así vivimos estos partidos en la sintonía del Radio Estadio, con una preciosa narración del derbi a 2 voces, con Víctor Duque en la narración de el Valencia, con Sergi López en la narración de El Levante, y con 2 comentaristas, uno de cada bando. Vivimos nuestro derbi en el Radio Estadio Valenciano con el gol de Hugo Duro, y también, por supuesto, nuestro partido de baloncesto con la victoria de Valencia Basket ante Girona.
Así que todo está preparado ya para que arranque el partido y para que lo contemos en el Radio Estadio. Así que como va a sacar el Levante,
es cosa mía,
de centro, Sergi, es cosa tuya. Esto está a punto de arrancar.
Arranca el partido, la primera para el Levante. Han jugado atrás y el pelotazo largo ahora es de Dela para que la intente bajar el Levante, pero ha recuperado el Valencia. Se la llevaba Danjuma. Vuelta al ataque para el Valencia. Dice el árbitro que no hay nada ahí en esa falta.
Y por eso la pelota es para el equipo valencianista, que toca la pelota ahí de cabeza atrás Diego López, deja pasar Tárrega. Recorta Thierry, está a punto de caerse, pero se rehace el portugués, la pone contra el exterior, toca de cabeza Almeida, baja el control Hugo Duro, pide en mano, balón para Gallá, la pone Gallá, el remate del chileno, Hugo Duro, ¡qué golazo! ¡Uy, qué balón toca Santa María! Cuidado, que puede llegar Hugo Duro. Sigue la pelota para el equipo valencianista. La saca de nuevo Levante. No, que no lo dura. Otra vez Santa María. Vuelve a jugarla después. Ahí Hugo Duro como puede. Y le cae la pelota a su guardameta, Matt Ryan.
Vamos a ver lo que le dura el balón al Levante. Está jugando ahora en campo propio. La pelota en el centro para Kervin. Se da la vuelta. Ve ahí a Carlos Álvarez. Y recupera Valencia, pero espérate que aparece Tolia para meter la bota. La deja para Carlos Álvarez. El cambio de orientación es bueno. Viene Manu Sánchez. Salta Fulquier en la ayuda. Pone el centro. Viene el segundo palo. Salta bien arriba Copete. Recupera Valencia. Pega Carlos Álvarez. Arriba y el partido que va a morir aquí. El partido va a morir aquí, Víctor Lluch.
Sí, porque el colegiado dice que ya que se acaba el partido. Gana el Valencia el derbi. Ganó el Valencia con esa última acción de Carlos Álvarez, sí. Con ese golazo de Hugo Duro. Vamos a ver abajo, cuidado, cuidado que se encaran,
Están todos a por Hugo Duro.
Cuidado que se encaran.
Tenemos final en Valencia, decías, Víctor.
Sí, terminó el partido en el Rocha Arena. No quiso dejar Valencia más que ninguna opción al Girona de la posible remontada. Y arrancó el tercer cuarto con un 13-4 de parcial de inicio, que llegó a ponerse además más 26 como máxima ventaja. Y al final victoria muy cómoda ante un Girona que pese a todo dio la cara ante 11.349 espectadores. Marcador final, Valencia Basket 98, Girona 72. Máximos anotadores del partido, Branco Badio, 19 puntos para Valencia Basket, 18 puntos, mejor dicho, 20 puntos, Martins Geben para el equipo catalán.
9-8-7-2, se lo queda el equipo talón ya. Zaragoza. Te mandamos abrazo grande, Víctor.
Otro para vosotros, adiós.
Así se dio en la sintonía del Radio Estadio. Ojalá podamos repetir muchos más Radio Estadios valencianos a dos voces, porque significará que el derbi perdura en primera división. De este partido del viernes destacaba Corberán el cómo el Valencia fue capaz de darle una alegría a su afición.
La verdad que era importante reafirmar las sensaciones. Ya dijimos la semana pasada que habíamos dejado buenas sensaciones, pero no el resultado deseado. Y el equipo para mí desde el principio ha jugado con mucha determinación, ha ido directamente a por el partido. Sabíamos que el rival no lo iba a poner muy difícil, porque Levante para mí es un equipo que compite muy bien, pero al final hemos podido darle a nuestra afición algo de lo mucho que le debemos, darle una alegría, porque el apoyo que nos muestran es una barbaridad. Esta noche, como estaba Mestalla, como han animado de principio hasta el final, me gusta ver que el equipo crea conexión, que el equipo se deja el alma, el equipo por el club, la afición o por la afición por el equipo, y esa conexión sin ninguna duda nos hace fuertes y nos ayuda a competir.
Esta fue la cara del partido, la cruz, la de Julián Calero, que vuelve a mandar un mensaje a su afición. Dice que nadie tiene que bajar los brazos.
Lo que le he dicho a los jugadores en el vestuario, que en la vida hay que levantarse. De cada golpe hay que levantarse, tener determinación y seguir hacia adelante. Cuando se ve a las personas, es en las malas. Cuando se ve el carácter y la determinación es cuando hay dificultades. Ahí es cuando se ve. Y les he animado a que tengan carácter y determinación. Este partido ya no va a volver. Este ya no va a volver, jamás. Por tanto, poco podemos hacer ya con él, excepto analizarlo. Lo que sí hay que estar es preparado para el siguiente envite. Quedan muchos partidos y tenemos que recomponernos, volver a rearmarnos, volver a coger fuerzas y volver a competir el sábado como sabemos competir y como podemos competir. Así que ese es el mensaje. Pero para los jugadores, que se lo he dicho después del partido, y para mí, y para mi cuerpo técnico, y para el club entero, no voy a permitir que nadie, mientras yo esté aquí, tire la toalla. Ni nadie piense en negativo. Estamos en una situación complicada, lo sabemos, pero no quiero mentes negativas, porque con la negatividad no vamos a ir a ningún sitio. Evidentemente tenemos que ser sensatos, coherentes, razonables, razonables y saber en qué situación estamos, pero hay que ser también, tener mucha determinación para saber qué es lo que hay que hacer y cómo atacar los próximos partidos con determinación.
Y de la victoria de Valencia Basket volvió a insistir Pedro Martínez en la gestión de esfuerzos de su equipo, con una plantilla amplia de 15 jugadores y con esa Euroliga cargada de partidos.
No quiero sacar pecho ni... O sea, da igual las críticas, da igual si sale bien o sale mal. Tenemos que mantener una línea de confiar en todos los jugadores, de esperar que... de intentar ayudarlos a todos, de confiar en que mejor o peor van a estar preparados cuando tengan su oportunidad, y habrá días que saldrá mejor, habrá días que saldrá peor. Yo entiendo que hay jugadores que cuando están algunos días sin jugar, pues esa inactividad les puede pasar factura, cosa que hoy no ha pasado, por ejemplo, ni con Larry ni con Xavi López. Y entonces, pues nada, felicitarles porque eso ha sido así. Pero me hago cargo de que es complicado, porque es indudable que seguramente pierdes un poco el ritmo, ¿no? Y también la confianza, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, pues nada, pues es como lo que digo siempre, que tenemos una plantilla de 15 y yo estoy muy contento con todos. Evidentemente, les pedimos a los jugadores que se adapten a esto, a saber que habrá días que se pueden quedar fuera, que lo vean con naturalidad, cosa que hoy es un buen ejemplo de eso. Y luego también que los jugadores, muy importante, que se acostumbren a la dinámica que queremos mantener, de jugar pocos minutos seguidos y tal. Y esto es algo que, bueno, pues que no todos los equipos lo hacen, y entonces los jugadores, muchos de ellos no lo tienen en su cultura deportiva, ¿no? Porque en el pasado, en otros equipos en los que han jugado, no se han sentido así, y no es una crítica, o sea, no está muy bien que haya equipos que roten diferente, no estoy, pero nosotros queremos potenciar otro tipo de juego, ni mejor ni peor, y entonces, pues, los jugadores también se tienen que adaptar a eso, y también tienen que hacer un esfuerzo por lo que digo, porque a veces pues hay algunos que no entienden que jugar no tantos minutos seguidos y tal, pero bueno, da igual, lo vamos a seguir haciendo porque es en lo que creemos.
Esto es lo que nos dejó el fin de semana, y hoy hay una noticia importante en torno al Valencia. Y es que se van cumpliendo los plazos de construcción del nuevo Mestalla. Anoche llegaban de madrugada, por el dispositivo que hay que tener o hay que llevar a cabo para poder hacer su traslado desde Galicia, las dos primeras vigas de 30 metros de altura que van a sujetar la cubierta del estadio de Mestalla. Van a ser más de 4.000 toneladas lo que pese esa cubierta, y ya aquí en Valencia se están colocando esos dos primeros pilares, esas dos primeras vigas, para que se cumpla el plazo. Hay que recordar que el Valencia tenía previsto y tenía la obligación de empezar a trabajar en la instalación de la cubierta en este próximo mes de diciembre. Estamos a 24 de noviembre y la noticia hoy es que han llegado esas dos primeras vigas de 30 metros de altura para que la cubierta se pueda sujetar en el estadio valencianista. Hasta las 4 el deporte en esta sintonía. Hoy es lunes, tenemos también nuestra tertulia del Valencia. ¿Nos acompañan?
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
¡Ahí viene, ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con super descuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti en Valencia, Alcira, Paterna y Sagunto. Ven a Ocasión Plus.
¡Oh, Ocasión Plus!
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
Dos voces de dos protagonistas del derbi, una, la del autor de la chilena, Hugo Duro, que destacaba cómo Gallá le había puesto alguna vez un centro así, pero claro, nunca se imaginó marcar un gol como el que hizo de chilena y que le dio la victoria al Valencia.
Sí, él a veces se queja de que Veras pone a un metro de portería sin portero. Mira, hoy me ha tocado currarlo a mí un poquito más, pero bueno, lo importante, el gol, la victoria, los tres puntos y todos contentos. Sí, hacía falta ganar, pegarnos esta alegría, creo que todo el mundo, porque llevamos trabajando mucho tiempo y muy duro, así que nada, como te digo, a disfrutarlo ahora. Sí, no sé si la intención es José ponérmela a mí, porque vengo de muy cerca suyo, de dejársela. Y bueno, se queda atrás y creo que la única manera que tengo de rematar es esa y pues suerte, pues la cola.
Y la otra voz precisamente es del autor del centro, la de José Gallá, que por primera vez hablaba de esos pitos que ha recibido recientemente en el estadio de Mestalla. En el micrófono de Dazón, en el vestuario, decía que todo eso es ruido.
Yo estoy muy bien, la verdad. Me encuentro muy tranquilo, trabajando cada día para intentar mejorar, como he hecho siempre. Y bueno, también el ruido es parte del fútbol, es parte de las carreras. Por suerte tengo una carrera muy larga aquí, entonces es normal que haya momentos de fricción, pero yo siempre voy a estar aquí intentando representar este escudo, pues como he hecho siempre, de la mejor manera posible, y es lo que trato de hacer siempre.
Ruido, dice José Gallá, como ruido era la música, que me gustaría saber quién es el encargado de poner la música en el vestuario de Valencia. Hola, Víctor.
Hola, era Thierry en su día, no sé si seguirá siendo, pero era Thierry, el que llevaba un altavozaco ahí que alucinas. Y bueno, más en la época de cuando había más portugueses en el vestuario. No sé si habrá alguno ya, ahora mismo que le haya ya, comido la tostada. Bueno, si quieres saberlo, lo podemos averiguar.
Sí, lo averiguamos.
Venga, lo averiguamos.
Y sobre todo, ¿qué es lo que suena? Porque no acabo de
cumbia.
Saber. ¿Era cumbia eso?
Sí, ¿no? Un poquito de...
Sí. Yo que soy un zurdo a la izquierda. Hola, Sergi López.
¿Qué tal? Muy buenas.
En la música yo soy un zurdo a la izquierda.
Yo en la cumbia tampoco que sea un gran experto.
No sé lo que es, a mí me suena todo a reggaetón, o sea, ¿qué quiere decir? Será reggaetón también, ¿no?
A mí el reggaetón
es lo que escucha la gente joven ahora.
Todo lo que sea un cantante con autotune, escucha, a mí...
Es un vestuario, es un vestuario de gente de 20 años.
Sí, sí, es verdad.
¿Qué van a escuchar?
Pues lo que... Pues reggaetón y cosas de esas. Pero me he quedado así pensando, ¿y en qué eres experto? ¿En qué música?
A mí me gusta...
Rafael, ¿te gusta Rafael?
Me gustan cositas.
¿Tú eres de Rafael?
Ah, bueno, eres de Bogotá, un poquito de Izal...
¿De cómo?
Izal.
Nadie le llama Izal.
¿No? ¿A Mikel? ¿No?
Luego se demuestra claramente Izal, que no tienes ni idea de quién es Mikel Izal.
Me gusta su música.
No hay nadie que le llame Izal.
Se deja llevar un poco por la corriente de festivales,
claro,
de verano.
No sabe ni el nombre.
Y ya está.
Claro. Mikel Izal.
La Casa Azul, la Casa Azul, la Habitación Roja, la Puerta Verde. Si
se tiran todos
los grupos.
el Autobús Naranja.
Ah, el jazz y el blues también me gustan. Sí, es que tengo gustos raros. Es lo que dice Víctor. Yo gustos de señor mayor y lesiones de señor mayor también.
Dime tres cantantes de jazz.
Pues mira, Miles Davis, Ray Charles, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, hay muchos.
Bueno, muy bien.
Apruebas el examen de música.
Por lo menos el de jazz.
Aprobado raspado, sí, porque lo de Izal, llamarle Izal. A Mikel Izal.
Izal.
O sea, es como decir, me encanta Rafael, y lo va a llamar Rafael, le llama Rafael. Pues has hecho una parecida. Bueno, del Valencia, contamos, va. El día
bueno, contamos que hoy no han entrenado todavía. Van a entrenar por la tarde, así que les ha dado Corberán un tiempo de descanso merecido después de lo que fue la victoria frente al derbi. Y nada, pensar ya en el siguiente partido de Liga. Y además es que queda una semana todavía al Valencia.
Se nos
están acostumbrando mucho a ponernos fuera de fin de semana, ¿eh? Entre viernes, lunes.
Yo odio más el del lunes que el del viernes.
Sí, a mí tampoco me gusta el del lunes.
El lunes parece que se ha acabado la jornada y dices, no, si todavía queda un partido.
Y es el del Valencia, o sea que fíjate que está toda la semana del Valencia para trabajar ese partido que va a ser la próxima semana en el campo del Rayo Vallecano frente al Rayo. Por cierto, que no va a haber entradas visitantes, ¿eh? No va a poner a la venta el Rayo entradas para la grada visitante. Sí que hay entradas a la venta en otras zonas del campo, así que el que quiera ir puede hacerlo y comprar una entrada, pero no se va a poder colocar junto a la afición de Valencia porque no va a haber un lugar para ellos. Y bueno, es un desplazamiento que habitualmente gusta hacer, es un campo pues muy agradable, muy llamativo, muy viejo.
El año pasado estuve con Moro Peiró y con un par de amigos.
Sí, y se vive bien el fútbol, a mí me gusta. A mí es un campo que me gusta. Es verdad que está en unas condiciones, pues quizá a lo mejor un poco mejorables.
Siendo generoso, ¿eh?
En instalaciones.
No, sí. Víctor, sí. Yo sé por qué lo dice Víctor.
Sí, yo creo que se han quejado, no, pero no por el vídeo del Bate Borisov este.
No, lo dices por eso.
No, hay entrenadores que se han quejado,
de cómo están las instalaciones del Rayo.
No, y a nivel de prensa pues tampoco está muy allá, y a nivel de público tampoco. Los famosos baños del estadio de Vallecas son muy comentados por todos los aficionados del Rayo Vallecano.
Pero es que son los baños de los aficionados y los baños de los propio vestuario de los futbolistas.
De los profesionales.
Que había dos urinarios de estos y uno ponía, no funciona. El típico cartelito.
Pero el típico cartelito.
En equipo de primera división.
Que estaba puesto hace tiempo ya. O sea, que sí, no, claro. No era un cartel de estos que habían puesto para ese fin de semana, sino que estaba ya puesto. Bueno, es un campo con solera y la verdad es que es una lástima que no haya zona visitante, pero como están de obras eternas ahí también en Vallecas, pues no se va a poder acceder. Así que bueno, el Valencia ya se ha salido de la zona de abajo. Bueno, no ha salido del todo, pero sí que está fuera de la zona de descenso. Y me quedo con los números de Hugo Duro, que lleva 4 goles en lo que llevamos de temporada, pero es
jugando poco.
Eso te iba a decir, que son 4 goles en unas circunstancias muy diferentes a las de las últimas temporadas, que los números más o menos son muy parecidos en cuanto a goles anotados. De hecho, la temporada pasada llevaba un gol más a estas alturas de la competición, pero claro, es que ha jugado mucho menos. Ha jugado solo 647 minutos, así que sale a un gol por cada 161 minutos, que es más o menos a un gol por cada partido y medio.
Dos partidos.
Partido y medio, más o menos. Y solo ha sido esta temporada titular en 6 ocasiones, Hugo Duro. Bueno, salió en la segunda parte con bastantes minutos por delante, y la verdad es que se notó, porque Hugo Duro es que remata. A mí Lucas Beltrán, pues sí, os gusta a todos. Hace muy buenas combinaciones, se mueve muy bien.
Es inteligente en el campo, pero tiene buenos movimientos.
Pero remata poco.
Pero no es rematador, no es. Yo ya lo dije, cuando viene Lucas Beltrán y tus highlights en la presentación son 3 goles, uno de penalti, otro porque se equivoca el portero rival, y el tercero sí, un buen remate de cabeza, pues hombre.
Es que es un lastre el hecho de poder contar que con un delantero tuyo que no remate, porque yo lo veo bien que si jugase con otro delantero más rematador. O sea, si jugasen juntos, por ejemplo, Hugo Duro y Lucas Beltrán.
Que podrían jugar.
Podría ser. Pero como eso de momento no está ocurriendo, te encuentras con que la delantera del otro día frente al Levante eran Almeida y Lucas Beltrán. Y ahí no hay ningún delantero, porque Lucas Beltrán yo cada vez lo veo menos delantero. Pero bueno, es lo que Corberán se ha empeñado en poner. De momento le está saliendo bien porque el equipo está ganando puntos, pero cuando curiosamente Lucas Beltrán sale del partido. El otro día contra el Betis, el Valencia empata justo también cuando hace los cambios. Y en este partido contra el Levante también el Valencia consigue la victoria justo cuando hace los cambios. Pero bueno, de cara al partido contra el Rayo, queda todavía mucha semana por delante, pendientes de la recuperación de algún futbolista. A ver cómo está Thierry, que acabó bastante cargado el partido contra el Levante, venía de unas molestias también. Fulquier, que va a tener una semana más para recuperarse bien de la lesión, al igual que Ugrinić, y vamos a ver qué pasa tanto con Diakabi como con Ramazzani, que aún habrá que esperar un poquito más para que puedan reincorporarse, y esperemos que no haya ningún lesionado más de cara a ese partido. Hay algunos apercibidos, como el caso de Tárrega, no veo tarjeta, así que no se va a perder el partido contra el Rayo. Si ve tarjeta, se perderá el siguiente, que es contra el Mallorca, ¿no? En Mestalla.
Me moló que marcara el gol Hugo Duro, pero no solo que marcara el gol, que lo marcara de chilena. Lo digo porque hay mucha gente que dice que solo tiene garra, pelea, sacrificio, que pues eso. Y que le faltan recursos. Pues te demuestra claramente que tiene unos recursos espectaculares de todo tipo.
Contra Mallorca no, peor todavía, sí. Que esperemos que no vea tarjeta amarilla, porque es contra el Atlético de Madrid. En el Wanda.
Es el que nos fallaba esta mañana.
Así que esperemos que Tarrega no vea tarjeta. Está a una, de ver tarjeta amarilla. Y tal y como está la defensa, con Comert, que no está muy allá, y Diakabi, que está lesionado. Bueno, Copete está entonándose. Está mejorando,
Sí, está mejorando.
Ya no se habla
tampoco,
de Copete.
Tampoco es difícil mejorar.
Pues bueno, pero está mejorando el chico.
Cuando vienes abajo del todo, pues cualquier cosa que hagas. En fin.
Pero está mejorando.
Sí, es verdad. ¿Algo más?
Que estaba esta mañana por el estadio, me asomo un poco ahí a ver los pilares estos que tú has dicho.
Los pilares de la tierra.
Son gigantescos,
30 metros.
O sea, es tremendo eso. Las rotondas las hacen rectas. Es dificilísimo. Todo el operativo que tú dices, que además vienen desde La Coruña.
Eso no había pensado cómo cogerán las rotondas.
Claro, ¿no? Tienen que cortar totalmente la circulación para que no pase ningún vehículo, y entonces las atraviesan así un poco. O sea, no las pasan por el medio, quiero decir. Las pasan por donde tiene que hacerlo.
Estaba pensando en la Dama de Elche. Digo, madre mía, me una liada aquí.
No, hombre. No.
Para que pase el camión.
Igual habrá, porque desde La Coruña hasta Valencia algunas rotondas se encontrarán.
Yo sé alguien que hizo rotondas rectas.
Sí, exacto, y se quedó en medio, ¿no?
Sí, se quedó en medio.
Exacto.
Con 3 señales.
Con lo cual no la hizo.
No le pasó nada, afortunadamente. Pero...
Bueno, han llegado solo 2. O sea, que todavía tienen que llegar 48 más. De los
son
pilares,
50 total.
Son,
¿no?
50 total.
Y son más de 4.000 toneladas, ¿no?
Exacto. Peso. Son 38 metros de largo y son las que van a. El momento en el que empiecen ya a levantarse y se empieza a ver esa estructura, eso sí que va a ser un cambio importante, porque de momento pasas por allí y, hombre, pues sí, ves que han cambiado cosas,
sí,
que han
cambios,
apuntalado algunas cosas, pero no hay un cambio
sustancial
muy grande. Cuando empiecen a levantar las vigas estas, ahí sí que se va a empezar a notar.
Pues a ver si en breve podemos dar más detalles del campo. A ver si podemos dedicar un programa especial a hablar de lo que se está haciendo y de cómo va a ser ese nuevo estadio de Mestalla. No me mires así, Sergi.
No.
Estamos en ello, estamos trabajando en ello. We are working on it. ¿Algo más del Valencia?
No, ya está.
Le he puesto, no.
Bueno,
pinta feo.
Bueno, es.
Pues te digo lo del Levante.
Es una semana complicada porque es verdad que tu rival el fin de semana es el Athletic Club de Valverde. Que el partido es a las 6:30. Que es verdad que tienes dos bajas, que está Spi y que está Pablo Martínez. Que vamos a ver si en el caso de Spi puede llegar. Pero que tampoco es algo que te vaya a solucionar lo que para mí es verdad contra el Valencia. Creo que fue un error de planteamiento de partido, porque jugabas contra el Valencia, es verdad que no has ganado nunca en la historia en Mestalla, toda la presión porque vienes de perder dos partidos seguidos, no habías puntuado, vuelves a perder ahora otra vez, con lo que ello implica, porque es verdad que ganar al Valencia hubiera tenido ese punto extra de motivación, porque ganas por primera vez, adelantas al Valencia, eso no sucedió, y sales un poco timorato contra un equipo que no remata a nadie, y menos lo decías tú, con Lucas Beltrán. El peligro real de este Valencia lo tiene Hugo Duro, porque Lucas Beltrán no es un delantero rematador. Entonces yo creo que hay un error de planteamiento y que el Levante tuvo que salir mucho más atrevido, porque creo que tenía mimbres para poder hacerlo contra el Valencia. A pesar del partido, es que es un 1-0. El Valencia volvió a competir, llegas 0-0 aguantando como gato panza arriba al descanso. Pero la segunda parte, entre el gol que anulan y luego la chilena de Hugo Duro, es que te hacen el lío. Te hacen el lío, sales con otra derrota y vamos a ver, contra el Athletic Club.
¿Peligra Calero o no?
Vamos a ver qué pasa contra el Athletic Club. Yo me consta que hay preocupación, evidentemente, en el Levante. También es cierto que hay muchos partidos donde creo que el Levante merecía más puntos de los que tuvo. Pero pese a que hay preocupación, se va a sentar contra el Athletic Club y es normal que estemos hablando de esto porque el equipo es penúltimo con 9 puntos.
Nervios, que es lo que pasa siempre en estas situaciones, y los nervios a veces no son buenos consejeros. Yo recuerdo aquella frase de Braulio cuando con Joseba Arrasate dijo: es el capitán de mi barco.
Yagoba.
Sí.
Joseba no.
Yagoba, sí. Yagoba Arrasate. Y dijo: es el capitán de mi barco y si el barco se hunde, yo me hundo con el capitán. Lo mantuvo siendo Braulio director deportivo de Osasuna, y al final Osasuna se salvó. Es decir, que yo creo todavía es pronto, vamos a ver qué pasa, pero es normal también que la gente se ponga un pelín nerviosa. ¿Algo más de Levante?
Nada, que han entrenado esta mañana con estas dos ausencias, que el partido es el sábado en el Ciutat y que el viernes trabajarán en el estadio, y la rueda de prensa será la de Julián Calero en el estadio cuando acabe la sesión.
¿Te gustó la transmisión de A Dos Voces o no?
Estuvo muy chula.
Hay que repetirla.
Yo ojalá lo podamos repetir muchas veces, pero también es verdad que es complicado, porque poder repetir esto muchas veces implica que el Valencia va a seguir jugando lunes o viernes, porque si es sábado o domingo no podemos hacer una retransmisión como la del viernes
pasado. Eso es verdad. Una pausa, es lunes y tenemos tertulia del Valencia como cada lunes.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
A día de hoy hay asuntos que uno prefiere desviar, así que cuando te pregunten de qué partido eres, di que de este o de este. Cuando te hablen de derechas o izquierdas, háblales de la de Nadal, Carolina Marín o Messi. Disfruta de la actualidad deportiva en Radio Estadio Noche, con Rocío Martínez y Edu Pidal, de lunes a viernes a las 11:30 de la noche y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Venga, tertulia post-derby. Vamos saludando a nuestros contertulios. Hola, Diego Picó, compañero de Marca, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se nota que va llegando el mes de diciembre ya, eh? Sí, madre sí. Mía, las comiditas de Navidad, tal, los lunes, todo lleno. Pues y los Gómez, que lo bueno, pues claro, pues
nos
lleno.
Han quitado los Gómez, nos han quitado el lunes los Gómez. Tengo aquí a Sergi con una cara de...
Sí, porque yo venía hoy con ganas de cachopo. Y bueno, pues hemos comprado Víctor y Uki y yo un apaño y nos hemos hecho un bocadillo de tortilla.
No estaba mal, sí, un bocadillo de tortilla no estaba mal.
Con chorizo de Eduardo Esteve.
Yo un arrocito al horno, pero no igual que el de los Gómez, que es una pasada. Diego, yo solo que queríamos celebrar hoy lo del derbi, ¿no? ¿O no lo celebramos?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Hay que celebrar el derbi en modo valencianista, hay que celebrarlo porque es una victoria muy importante y bueno, de una atacada pues te manda al puesto 15 de la clasificación, ¿no? Es un poco entre el 12 y el 15 suele ser el puesto mérito habitual. Ha habido años un pelín mejores y alguno un pelín peor, pero ojalá suele ser por ahí.
Objetivo cumplido.
Bueno, a ver, no, hombre, pero hay que tener en cuenta que al final son 4 puntos de 6 posibles y cuando solo había sumado 9 en toda la temporada, ¿no? Entonces, bueno, son 2 partidos importantes. Yo creo que este el derbi era importantísimo y realmente creo que el Valencia fue mejor en la primera parte, el partido más apurado, pero yo creo que la segunda parte el Valencia fue muy superior al Levante, al que le vi más flojito de la cuenta. Por tanto, yo creo que sí se puede. Vamos a intentar celebrar alguna cosa, ¿no?
Bueno, fíjate las sensaciones con las que llegamos al derbi, que teníamos hasta miedo, ¿no? Dices, miedo en Mestalla contra el Levante. Pues sí, miedo en Mestalla contra el Levante.
Bueno, pero porque el Valencia ahora mismo no puede ganar fácil a ningún equipo.
No, no, o sea, eso es así.
No tienes ese nivel, Esteve. Entonces, no puedes estar seguro nunca, ¿no? Bueno, sí, en algún partido de Copa con algún rival muy inferior, pero en primera división ahora mismo no tienes el nivel suficiente como para que te dé la sensación de que eres muy superior a alguno de los equipos, ¿no? Por tanto, o juegas como juegas el otro día, que juegas dándolo todo otra vez y apretando al máximo desde el minuto uno, o estás Mortimer.
Germán Muñoz, compañero del Chiringuito.
¿Qué tal? Pues aquí estamos, con el chasco de no haber podido ir hoy a los Gómez, Edu, pero
sí,
bueno,
es verdad.
Es una pena porque ya tenía yo concienciado lo que me iba a comer hoy y he tenido que improvisar sobre la marcha, pero bueno, otra vez será. Oye, lo primero que quiero decir que me alegra escuchar que está Sergi López por ahí, porque pensaba que estaba en la cueva hoy metido y agazapado, pero bueno, me alegro de que esté ahí. Y nada, bueno, al final el otro día, 3 puntos importantes. Yo lo valoro como 3 puntos importantes para el Valencia, que eran muy necesarios, porque, como ha dicho Diego, pues el Valencia no le ganaba a nadie. Y, de hecho, yo, viendo cómo iba el partido la primera parte, que lo vi muy igualado, porque yo no vi ni a un equipo mejor ni a un equipo peor en la primera parte, quiero decir, dije, ya verás que la segunda parte va a pasar lo del Oviedo, ya verás que el Valencia, que no le mete a nadie, va a venir el Levante en una jugada tonta, que la tuvo, lo que pasa es que Morales, pues es Morales, y si te la, en vez de la coge Morales, pues te la coge Vinicius o Mbappé o la Miñamal, te la mete para adentro, pero Morales no, por suerte, pero bueno, la tuvo ahí, por lo menos para haber empatado el partido, y el Valencia, pues menos mal que a Hugo Duro le sale ese golazo, pero bueno, yo veo un equipo que dentro de que en las 2 últimas jornadas es verdad que ha mejorado muchísimo la cara. En cuanto a los últimos partidos, para mí el del Betis y el del Levante, por lo menos ya es un Valencia que compite, no sé si los 90 minutos, pero por lo menos muchas partes del partido, pero es verdad que para mí le cuesta horrores, todavía arriba sobre todo hacer gol. Al final le sale un golazo a Hugo Duro, pero al Valencia le cuesta muchísimo, y contra un Levante, que es un equipo que está ahí abajo, pues se vio que el Valencia todavía le va a costar mucho. Yo creo que aún así este Valencia no acabará sufriendo este año, va a tener pases como todas las temporadas tiene un Valencia propio de Meriton, pero yo creo que el Valencia va a acabar pues en los puestos de mitad tabla, como siempre acaba, y ya está.
Diego, tú bien sabes que los periodistas son muy muy de utilizar tópicos, muy, pues no sé, claro, ahora utilizamos el tópico de Corberán ya ha dado con la tecla. ¿Ha dado con la tecla Corberán o no?
¿Es pianista o algo?
No, pero es verdad, utilizamos mucho esto de la tecla, la famosa tecla.
No, hombre, no, pero igual que sí que nos hemos pasado muchas jornadas diciendo no está acertando, se equivoca, no acierta, por fin ha repetido 2 veces el mismo equipo,
sí.
Te puede gustar más o menos, es verdad que los puntos han llegado en los 2 partidos del banquillo, o sea, de jugadores que él no había puesto en el 11 titular. Pero bueno, al final, en este nuevo fútbol, de ya hace nuevo viejo fútbol, ¿no? En el que hay 5 cambios, tú sabes perfectamente que los jugadores que entran de banquillo son igual de importantes que los que salen, ¿eh? O sea, si tú tienes una buena plantilla, los jugadores que salen en el 60 muchas veces solucionan los partidos, ¿no? Y en este caso ha sido así, ¿no? Tanto Rioja como Hugo partieron de banquillos y fueron los que sumaron los puntos para el equipo. Pero sí que es verdad que se le ve otra cara al equipo. Te guste o no, te puede gustar más o menos. No podemos olvidar que el Valencia lleva 13 puntos en 13 jornadas. Que eso es un drama absoluto en cualquier época de nuestra historia, ¿no? Pero es verdad que pues el equipo creo que sobre todo carácter, sobre todo. Y luego, pues algunas mejoras, ¿no? Algunos retoques tácticos que están empezando a funcionar. Es verdad que el otro día el Levante, en la primera parte, que es donde decía Germán que el partido estuvo mucho más igualado, te busca mucho arriba porque sabe que tienes problemas gravísimos para sacar el balón jugado. Y de hecho hay cuatro o cinco jugadas en las que no te pillas de milagro, porque no te da para salir, ¿no? Se tiene que venir Pepe muy abajo para intentar meterse entre los centrales y darle algo de salida a la pelota. Pero eso lo estás logrando. O sea, eso lo estás logrando. Y bueno, pues dos partidos en Mestalla, cuatro puntos, pues hay que celebrar la mejora. No celebrar la situación, pero sí la mejora, porque es que si no estarías muy hundido en la tabla. Yo ayer estuve en el Elche Real Madrid y te digo una cosa, juegan otra cosa, ¿eh?
El Elche
es un escándalo, ¿eh?
Sí. Yo lo he visto este año cuatro o cinco partidos.
Yo no sé si el Elche acabará sufriendo, que podría ser, pero siempre pienso que lo importante de los entrenadores, yo soy de los que defiende claramente la importancia de los entrenadores dentro de las plantillas, ¿no? Como jugadores como Germán Valera o como Rafa Mir o como que no daban el perfil, ¿no? Y que prácticamente se les humilló un poco, ¿no? Joder, macho, vaya partidito, se rascaron ayer con contra el Madrid, ¿sabes? Que si no les tangan, se llevan el partido, ¿eh?
Sí, no, yo he visto y me gusta la propuesta de Sarabia, me parece un entrenador además atrevido, saben a lo que juegan y como tú dices, yo creo que ha recuperado futbolistas que parecía, bueno, Germán Valera aquí parecía un chiste, y lo de Rafa Mir...
Por eso, pero todos, ¿eh? Porque ayer, por ejemplo, Mendoza no jugó, que es uno de los jugadores importantes de Elche, y sin embargo, tiene a todos implicadísimos, ¿no? No sé, me dio una buenísima sensación de jugar de tú a tú al Madrid, ¿no? Y eso... Yo no lo, ahora mismo no lo imagino en el Valencia, ese nivel futbolístico, ¿no? O sea, ese nivel de decir, bueno, iba a jugar contra mí, pero va a jugar a lo que yo quiero jugar, ¿no? Que es lo que hace el Elche, ¿no? Que juega lo suyo, juegue contra quien juegue, ¿no? Y eso en el Valencia lo echo un poco de menos, ¿no? El tener un modelo definido, ¿no? Una personalidad definida. Que es un poco
tienes un entrenador que no es para eso. De hecho, los cambios,
pero
cuando se pone por delante el Valencia, vuelven a ser
defensivos. El Valencia de Corberán en la segunda vuelta del año pasado jugaba mejor que el Elche. Y le ganaba al Madrid
de la mecánica. Germán, era la naranja mecánica.
No, la naranja mecánica no, pero es un equipo que hizo... Es que de verdad, parece que hay nuevos en esto del fútbol. Hay muchos equipos que van a rachas. Y hay rachas donde parece, como tú estás diciendo, la naranja mecánica, y luego llega un momento que el equipo no va a cara al aire. El Valencia de Corberán este año no va a cara al aire. Ahora los dos últimos partidos ha estado un poco mejor. Yo creo que lo único que se puede destacar de la reflexión que ha hecho Diego es el carácter. Yo le sigo viendo muchos fallos al equipo arriba, en defensa, vuelvo a repetir, el Valencia, porque era Morales. Si no llega a ser Morales, el Valencia se va con un empate contra el Levante. Se va con un empate porque es un tío que falla a puerta vacía. O sea, de verdad, creo que el Valencia de Corberán esta temporada no está demostrando nada. Y es el mismo Valencia, o bueno, el mismo no, pero con jugadores, la estructura muy parecida al que tenía en la segunda vuelta de la temporada pasada. Y ahora el Elche de Der Sarabia, pues bueno, es un equipo que está jugando muy bien, pero a lo mejor llega a la segunda vuelta y juega muy mal. No sé, los equipos así van a rachas, no tienen plantillones como para estar durante una temporada, te diría, o dos, tres temporadas al máximo nivel. Eso solo lo hacen los equipos fuertes. Vamos, esa es mi impresión, ¿eh?
De todas formas, por lo que estáis hablando del Valencia, es verdad que el año pasado se hizo una segunda vuelta de Champions. También es verdad que hay futbolistas importantes que este año no están, o sea, como Mamardashvili, como el propio Barrenechea. Pero me decía Víctor, y os lo pregunto a los dos, la forma de jugar. ¿Vosotros veis la pareja Almeida-Lucas Beltrán? Porque tú decías, Diego, que al final los partidos se solucionan desde el banquillo, como lo soluciona Hugo Duro, como la semana anterior frente al Betis. Claro, es que Lucas Beltrán no chuta a puerta, o sea, no puedes esperar que marque goles, porque es que no...
Bueno, a ver, el otro día chuta y le saca una mano
espectacular, Matt Ryan abajo, ¿no? De muchos reflejos. Mira, yo creo que Lucas Beltrán es un tipo que para cualquier entrenador es un tío para darle minutos, porque es un chico que juega bien de espaldas, que va al espacio, que se desmarca bien, que centra bien, que hace casi todo bien. Evidentemente, si a eso le sumara 12 goles, no estaría en el Valencia. Esteve, no te sí, lo habrían claro, dejado, claro, ¿no? Claro. Claro, no te lo habrían dejado. Pero sí que es verdad que es un jugador que te aporta muchas cosas. Y de hecho, yo creo que Corberán, en la sala de prensa el otro día, lo dice, ¿no? Dice, bueno, tenemos la suerte de tener dos delanteros, uno nos aporta una cosa y el otro otra, ¿no? Y es verdad que son dos delanteros muy diferentes, tanto Hugo como Lucas, pero creo que bien utilizados se pueden complementar. Incluso creo que a Lucas Beltrán o al mismo Hugo Duro no le vendría mal jugar alguna vez junto a... O sea, ambos juntos, ¿no? Los dos en el mismo equipo.
Claro,
¿no?
eso es lo que le he dicho yo a Víctor, que yo sí que los veo a los dos jugando. O sea, jugando a Lucas.
Sí, yo creo que funcionarían hasta mejor. Yo creo que el Valencia funcionaría hasta mejor.
Mejor que con Almeida.
Pero antes de eso, tienes que encontrar una estabilidad en el centro del campo. Y la estabilidad en el centro del campo, aparentemente, te la está dando jugar con tres. Es así. En cuanto has empezado a jugar con Pepe o Almeida, Javi Guerra, pues tienes algo más de estabilidad, generas juego, haces alguna jugada interesante, atacas con otro brío, ¿no? Entonces, sí, claro, tú dices, bueno, arriba a lo mejor si juegan los dos juntos se podrían complementar, ¿no? Y podrían dar algo más de alegría, algo más de que pues uno fija y el otro llega al espacio. Pero también es verdad que lo primero era el centro del campo en este equipo, o sea, recuperar la batalla esa, porque si no, es que te superaban todos los equipos, es que cualquier equipo te superaba con facilidad.
Germán, ¿tú cómo ves?
Sí, yo pienso igual, yo estoy con Diego, yo sí que veo a Lucas Beltrán jugando con Hugo Duro, ¿por qué? Porque creo que Hugo Duro es un 9 nato, y Lucas Beltrán para mí es más un 10, que puede hacer de 9, pero yo creo que jugaría mejor de media punta o con un sistema de 4-4-2 al lado de Hugo Duro, pero estoy de acuerdo con Diego porque ahora mismo el centro del campo, los dos últimos partidos con ese tribote, llámalo como quieras, Pepe Luguerra Almeida, le está dando mucho al equipo, sobre todo le está dando que el equipo esté bien en el medio campo, porque yo creo que era una tarea que esta temporada el Valencia tenía muy pendiente. Da igual que saliera quien jugara, el Valencia perdía siempre en esa posición, en el medio campo iba fatal. Y yo creo que ahora Corberán ha encontrado ahí, por lo menos en estos dos partidos, veremos en los siguientes, pero ha tocado un poco la clave de la que estabais hablando antes, y es que el Valencia genera un poco más de juego. Pepelu creo que está a un nivel bastante bueno, creo que está empezando a ser el Pepelu que vino al Valencia, que fichó por el Valencia, y luego Javi Guerra pues ha tenido una mejoría. Yo creo que Javi Guerra tiene que mejorar muchísimo más, porque el techo de Javi Guerra para mí está mucho más alto, le tengo mucha confianza a ese jugador. Y luego André Almeida, creo que es un jugador que si le apetece jugar, es muy bueno. Y en los dos últimos partidos le ha apetecido jugar y ha sido muy bueno, y ha sido, no clave, pero le ha dado mucho al Valencia. Entonces creo que en ese caso, pues Lucas Beltrán obviamente no puede entrar, porque no lo vas a tirar a una banda, porque a una banda está Danjuma y a la otra tienes a Diego o a Rioja. Entonces o lo pones arriba o nada, pero bueno, yo ahora mismo...
Hay un detalle...
Teniendo en cuenta que puede jugar Lucas Beltrán, yo pondría antes a Almeida que a Lucas Beltrán, en ese tribute.
Diego.
Hay un detalle, Germán, que es interesante, ¿no? Y es el tipo de rival con el que has sumado, ¿no? En estos dos últimos partidos. El Betis es un poco... te da falsa sensación de jugar bien. Porque el Betis es verdad que te deja el balón, que es muy alegre, que deja espacios y tal, y puedes caer en la falsa sensación de, hombre, le empata al Betis jugando bien, hemos generado ocasiones, tal, no sé qué, ellos también, pero bueno. Pero el Levante no. El Levante es un equipo diferente. El Levante no te da sensación de que vas a jugar bien. De hecho, te aprieta la clavija desde el minuto uno, casi en tu área, ¿no? Y has conseguido también contra el Levante, bueno, generar algo, ¿no? O sea, generar algo distinto, alguna jugada interesante. Yo creo que la jugada, por ejemplo, que hablábamos antes de Lucas Beltrán, que para Matt Ryan abajo,
es una jugada bastante interesante el Valencia, ofensivamente hablando, ¿no? Con mucho pase al primer toque, mucho desborde, balón al espacio. Creo que eso, ante el Betis, podía sonar un poco de esto huele un poco a falsete, ¿sabes? Pero realmente con el Levante ya es otra cosa, porque el Levante sí te aprieta. O sea, el Levante sí se pone nueve detrás del balón.
Claro, al final has tenido una mejora ahí, tienes tres jugadores que técnicamente con el balón, pues a ver, a mí Pepe Lu me parece un buen jugador técnicamente, Javi Guerra es un buen jugador técnicamente, Almeida es un buen jugador técnicamente, y si están los tres bien, pues te van a ayudar mucho a la creación de una jugada. Entonces, bueno, pues yo creo que si esos jugadores están bien, tienen que jugar, porque lo que no sé qué ha pasado, no sé si vosotros lo sabréis, pero Raba, ¿qué ha pasado con Raba? Porque Raba empezó la pretemporada, que era... A mí me encantaba Raba, llegó el partido de Pamplona, Osasuna, el cambio ese y que parecía que había lío con Corberán. Yo ahí pregunté en ese momento y a mí me dijeron que no había nada, que no había ningún problema entre entrenador y jugador, no lo sé. Pero bueno, ¿qué ha pasado con él? Porque Raba cada vez que sale es como que no hace nada, no sé, no aporta nada. Pero bueno,
también es verdad que muchas veces... Muchas veces generamos ante la adversidad o que estamos muy caninos, generamos un ídolo rápido, ¿no? Y yo creo que eso nos pasa un poco con Raba, ¿no? La sensación de, bueno, pues este hace cosas diferentes, técnicamente es muy buen jugador, parece que tiene las cosas claras, tiene disparo, tiene tal. Pero es que Raba llegó y a los dos partidos llegó Dan Juma, que yo creo que jugar en el mismo sitio, más o menos.
Sí, más o menos.
Entonces se acabó Raba.
Sí, pero que a Raba lo puedes...
Lo puedes utilizar por
en la posición
del
de Almeida, sí. Lo puedes poner en la posición
Raba
de Almeida.
Raba lo puedes utilizar por detrás del punta. No sé, yo creo que es un buen complemento para un delantero, en este caso, bueno, un delantero que esté de 9. Y Raba para mí es un buen complemento por detrás del punta, no sé.
Yo no digo que no lo sea, pero aquí parecía Raba que era el capitán general de los ejércitos, y llegó Dan Juma y no ha vuelto a jugar.
Claro, ya, Diego, pero porque llegue Dan Juma, que sea mejor jugador, o porque sea capitán general Dan Juma, no tiene que Raba convertirse de un buen jugador a ser un jugador desaparecido.
Residual.
La calidad de Raba sigue intacta por mucho que llegue aquí Leo Messi. O sea, te quiero decir, no sé qué ha pasado con Raba, ha desaparecido del mapa totalmente.
Pero coincidiremos en que si están Raba y Leo Messi, al final va a jugar Messi, ¿no?
Claro, pero vamos a ver, pero es que Raba no juega en la izquierda, o sea, Raba puede jugar en la izquierda, digo, pero no está, estoy diciendo que para mí puede ser un complemento por detrás del punta, Dan Juma no juega por detrás del punta, Dan Juma juega en la izquierda o como mucho de 9.
Pero ¿sabes qué pasa ahí, Germán? Que ahí, y es la pregunta que os iba a hacer, me da la sensación de que hemos rehabilitado a André Almeida. O sea, André Almeida, que parecía que de hecho nos llevábamos las manos a la cabeza de cómo es posible que el Valencia lo hubiera renovado, pues yo creo que ahora mismo está siendo un jugador importante. O sea, quizá no tenga el foco que pueda tener Hugo Duro por la chilena que hizo el otro día, pero la presencia de André Almeida me parece que es un futbolista que ha conseguido rehabilitar de alguna forma a Corberán.
Pero Edu, estoy totalmente de acuerdo. Y André Almeida, para mí, viendo los dos últimos partidos, tiene que ser titular en el Valencia. Pero vuelvo a repetir, ¿eso qué tiene que ver con Dani Raba? O sea, porque André Almeida se haya recuperado o porque haya venido Dan Juma, que es la estrella del equipo, es el que más galardones tiene, lo que sea. ¿Por qué Dani Raba no puede seguir siendo el que era en pretemporada? No lo entiendo. No sé,
Germán, porque no caben todos, tío. O sea, porque juegan 11.
Pero claro, que no hablo de Corberán, que hablo de él. Cuando Dani Raba sale al campo no aporta nada. Y antes sí, eso es lo que estoy hablando. No estoy hablando de que Corberán tenga que poner 13 a jugar.
Es una cuestión de dinámica, Germán. Claro, si vamos a ver, si tú empiezas jugándolo todo, dejas de jugar, pues evidentemente anímicamente tienes más dudas porque quieres salir, quieres hacer quizá más de lo que tendrías que hacer y no te sale. Pero es normal porque quieres demostrar que puedes salir de inicio. Y no cuentas con los minutos que pensabas contar cuando llegaste aquí.
Oye, ¿estáis de acuerdo, al margen de Raba y de Almeida, estáis de acuerdo conmigo, porque Diego y Germán también, que trabajáis en medios nacionales, la sensación que a mí siempre me ha dado respecto a la figura de Hugo Duro, es que era un futbolista peleón, era un tocanarices, una mosca cojonera, que pelea, que se sacrifica, que lucha... Pero como que lo tenían yo he tenido discusiones en el Radio Estadio de, no, este jugador lo único que tiene es pelea. Y claro, cuando le ves gestos técnicos como la chilena que hace el otro día, Pues yo me alegro, porque creo que Hugo Duro es un delantero con muy buenos recursos.
Pero bueno, yo creo que más que un gesto técnico, la chilena es un recurso, ¿eh? O
sí,
sea,
recursos,
es un es instintivo, ¿no? Es de un delantero que lo intenta rematar una farola, o que le tiras una farola y la intenta rematar. Más que una situación de un tío exquisito, técnicamente exquisito, cosas de esas. No, creo que es otra cosa, creo que es el instinto ese del goleador, que es lo que tiene Hugo. O sea, Hugo tiene la pelea, el estar siempre en el lugar en el que está la batalla, en no rehuir esa batalla, que eso es muy importante cuando un equipo necesita ese carácter, y luego tiene eso, tiene el primer toque, tiene el remate. O sea, Hugo es un tío de remate.
Sí, sí, pero que tiene recursos para rematar, digo, que no es un tuerce a botas, tiras a chilena y le pega al aire.
Hombre, claro, no, pero yo creo que él es de verdad que no creo que sea una chilena de, o sea, o un gesto de técnica. No es que este es un tío técnicamente brillante, no, creo que es instintivamente brillante.
Es instinto,
o sea, yo creo que ahí Hugo, creo que la gran baza de Hugo es que tiene ese instinto, ¿no? Ese instinto de colocarse, de poner el cuerpo, de que ve la pelota y la remata y que no le da vergüenza, ¿eh? Porque generalmente otro dice, buah,
no me la juego,
no voy a ser que me pegue una costalada aquí y tal. Y él se tira con todo, se tira con todo a lo que salga, que es lo que dijo después. Además, es que él, como el chaval, pues luego dice, no, es que igual, y podía haber ido a la grada, ¿eh?
o no haberle pegado el balón, ¿sabes? Pegarle el
claro,
aire
y... claro, o te haces un airball ahí, exacto, tipo baloncesto, y dices, madre mía, la que he hecho, ¿no? Pero yo creo que él tiene que explotar eso, ¿no? Y, mira, hay uno de los detalles de los partidos, del partido, y Germán, que va mucho ahora a la Ciudad Deportiva, creo que lo valorará, es el abrazo que le da Lucas a Hugo, sí, nada más marcar, ¿no? Creo que eso no hay que dejarlo pasar, ¿eh? Igual que a veces cuando un jugador se cabrea o protesta o hace un mal gesto y tal, lo destacamos, creo que el hecho de que los dos se fundan un abrazo justo en el momento del gol, en la banda, para mí es importante. Para mí es importante porque demuestra un poco, oye, aquí tenemos que remar, o remamos todos, o esto se nos va.
Sí, sí. Germán.
Sí. No, pienso exactamente igual. O sea, yo creo que lo hablamos en la última tertulia que tuvimos, que es el tema de lo que se comentó, de la cama y Corberán y todo eso, pues creo que uno de los ejemplos de que ni había cama Corberán y que el vestuario está unido, es ese que acaba de decir Diego, es el abrazo al final de un jugador que es el que compite por tu posición, que es Lucas Beltrán, como es el primero que va a abrazar a Hugo Duro después del gol. Yo creo que el Valencia era un vestuario que estaba intentándolo de todas las maneras, no les salía nada, se habían metido en un pozo que te puedes meter, como ha dicho antes Sergi, por dinámica, y te metes ahí por una dinámica negativa. Y bueno, y hasta que no sales, pues te cuesta, pero yo creo que el vestuario del Valencia en todo momento había estado unido y había intentado salir, y en estos dos últimos partidos, sobre todo en este, que ya es donde vuelves a conseguir por fin los tres puntos, pues explota todo de manera positiva, me refiero. Y el ejemplo está ahí en ese abrazo de Lucas Beltrán con Hugo Duro y en la unión que demuestra, porque no solo Lucas Beltrán, es que todo el banquillo salta y explota de alegría.
¿Traemos entonces a Sadik ahora en enero o cómo?
No, hombre, por supuesto. Yo creo que se necesita eso un delantero como Sadik.
Otro tipo de delantero. No
sé si te
lo dejarán.
No
sé si la Real Sociedad tendrá...
Bueno, en eso de momento no lo sabemos y lo iremos contando todos cuando tengamos la información. Pero si me preguntas ahora mismo, ¿tú te traerías a Sadik? Yo creo que me lo traería. ¿Por qué?
Hombre,
porque me parece
cerrado,
mejor delantero que cualquiera de los que tengas ahora mismo en plantilla.
Ya estamos.
Y lo digo así, y lo dije en su momento y lo sigo diciendo.
La chilena esa no la metes a Sadik, ¿eh?
Bueno,
oye, pues a mí me dio el gol de la jornada de la temporada pasada.
Metió un gol de talón, que tampoco...
Una casualidad.
Y ya está, o sea, creo que es más difícil, y no es por quitarle ni muchísimo menos mérito al de Guduro, que es un golazo tremendo que yo no lo haría ni en mil vidas. Pero el taconazo que hace Sadik en Pamplona es que eso no lo hace, ya no Hugo Duro, eso no lo hace ni Ronaldinho Gaucho en sus mejores momentos.
Se ha subido Germán al Hugo Durismo.
Sí.
Se ha dado cuenta.
No pasa nada, cabéis todos.
Yo nunca me he subido ni me he bajado de nada. Yo siempre.
Bueno,
todas las tertulias grabadas.
Venga, sí.
Todas las grabadas,
eso Victorio Hugo Duro, hombre.
Hugo Duro es súper aprovechable. Hugo Duro es súper aprovechable porque me parece un rematador nato. Ojo, mejor rematador que Sadik. En dentro del área, para mí, mejor rematador Hugo Duro que Sadik. De hecho, si tú me dices, si yo soy el entrenador y me dices, oye, ¿a quién sacas en el minuto 80 si tengo que pegar centro? Yo saco a Hugo Duro, no saco a Sadik.
Ahora, claro, porque Sadik, Sadik estaría jugando, ¿no?
¿El qué?
Porque Sadik ya lo tendría jugando.
Bueno, sí, Sadik lo tendría jugando, precisamente lo que iba a decir ahora, porque a Sadik lo tendría de titular, porque si necesito un jugador que me baje el balón, que se vaya a correr en profundidad, etcétera, 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 y que me dé más juego, pues hombre, yo creo que Sadik ahí es mejor que Hugo Duro, me parece más.
El delantero titular de este Valencia, en la situación en la que está, tiene que ser sí o sí Hugo Duro.
Ahora mismo sí.
Pues, claro, es que es el único delantero puro que hay. Lucas Beltrán para mí no es delantero puro, y además Hugo Duro se lo merece, porque es el que está metiendo los goles, es que vuelve a ser el máximo goleador otro año, sí, más, sí, entonces se lo merece por datos.
La estadística que ha sacado Víctor es brutal, creo que son...
Cada partido y medio un gol.
Exacto, cada partido y medio un gol. Oye, termino que me quedan 5 minutos y quiero preguntar, ¿qué os pareció lo del fuera de juego? Diego,
un escándalo.
Es una vergüenza, rápido, ¿no? Un fuera de juego así, ¿o no?
A ver.
O es cosa mía.
Pero no seamos... intentemos que la gente no nos malinterprete, y sobre todo que no se haya engaño. O sea, es fuera de juego. Y ya está. Sí, y está planteado así. Pero merece una pensada.
Eso sí.
Creo que esto merece que se sienten y que lo hablen. O sea, y que los que tienen que tomar decisiones tomen una decisión al respecto. Evidentemente es fuera de juego, aquí no hay más de tal, se pase un tacón de la bota, sí, o se pase tres cuerpos. Pero creo que hay que pensarse un poco esta regla. No tiene ningún sentido que dos jugadores que están mirando hacia el área contraria, que no está mirando hacia el área de gol, y que están saliendo, que por un tacón se pide fuera de juego, me parece una barbaridad.
Que sobre todo no te da ninguna ventaja, pues, ¿sabes?
No, por eso que me parece un antifútbol absoluto. Pero es verdad que si nos metemos ahora, Edu, a analizar si cada jugada, si te da ventaja, si no te da ventaja, tal, no acabará la polémica, ¿eh? O sea, yo, pero creo que merece una pensada.
Ya, pero hay cosas muy evidentes, Diego.
Merece sentarse. Ya, pero merece sentarse y pensar, y que los responsables de esto digan, oye, mira, esto no puede ser, o sea, no podemos anular este gol por esto, o sea, no se puede anular, nos cargamos el fútbol, porque el fútbol al final son goles, coño, vamos, entonces lo que queda luego son los goles, entonces no nos podemos cargar el fútbol por estas cosas. Entonces yo creo que el comité técnico de árbitros, la liga, la federación, el que sea, los clubes, tal, se tiene que reunir y decir, mira, señores, este tipo de jugada no se puede anular. Me da igual el fuera de juego semiautomático, automático o mini automático, o sea, no te lo puedes cargar esto, o sea, es que son dos jugadores mirando al área de ahí,
sí, de espaldas
a la portería, tío, sí, sí, que se pasa un talón, porque a mí me tiene que explicar quién elige el frame, porque claro, eso en un mini frame después ya no fuera juego. Entonces, claro, no tiene ningún sentido. Yo creo que, de verdad que creo que esto necesita que alguien lo estudie bien, o sea, que se tome una decisión correcta, porque esto lo que está claro es que no, así no.
Germán está de acuerdo, ¿no?
Se han cargado el fútbol, se lo han cargado desde hace tiempo con el tema de la tecnología y demás, porque al final, si se usase bien la tecnología, pues sería bueno para todos, porque al final pues todo sería más legal, etcétera, etcétera. Pero como hacen lo que quieren, porque eso sí que es fuera de juego, que sí que lo es, porque lo demuestra la tecnología, pero luego las manos, cuando una está en una posición y la otra está en otra posición, cuando le parece al árbitro, esa sí que es manos, la otra no es manos. Entonces yo creo que se han cargado el fútbol desde hace muchísimo tiempo, se lo siguen cargando, y como dice Diego, es que habría que mirar acciones donde de verdad el rival saque ventaja, claro, cuando está haciendo un gol. Es que ahí no saca ninguna ventaja por media bota. Claro. Y que estemos discutiendo si eso es fuera de juego o no, que sí que lo es, pero por media bota no se debería poner, porque no saca ninguna ventaja, no debería ser fuera de juego. Y luego haya manos que son clarísimas y no se piten, y haya otras, como la de Tárrega en el Bernabéu, que está saltando y el tío no sabe dónde está y le da así en la mano y sí que la pitan. Y luego llega el fin de semana siguiente y es la misma mano a otro rival y no la pitan. Sí. y es un desastre. Yo creo que se han cargado el fútbol porque la gente que tiene que utilizar la tecnología no sabe utilizarla.
Señores, que hemos llegado a las 4, que en breve tenemos los Gómez, ¿eh? Ya os voy avisando de cuando tenemos ahí nuestro...
Ya para febrero.
Cuando vengas a DIC para celebrarlo.
Exacto.
Ya para febrero, porque tendrán lleno.
Sí, para febrero, sí, para enero, para finales de enero.
Llevaremos a Sadik a comer allí para celebrarlo.
Adiós, Germán.
La comida de Navidad Onda Cero no se avisará, ¿no? La de los tertulianos, ¿no? Esperemos que sí.
Tenéis los premios la semana que viene, ¿eh?
Ah, sí, por cierto.
El día 3, miércoles.
Que algunos trabajamos, que está el Torrente Betis.
Ah, verdad, tío, es verdad. Adiós, Germán.
Venga, un abrazo.
Diego, te leemos en Marca. Adiós.
Hasta luego.
Se quedan con Por Fin, con Jaime Cantizano. Mañana a las 3, tertulia del Levante, que seguro que está bien calentita con el derbi, con los ecos todavía de ese partido frente al Valencia.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.